11 y 3 minutos de la mañana. Ya saben que las frecuencias de COPE Tenerife, en la 97.1, pueden escuchar ese sorteo de la Champions, también la 101.4 en el norte. Nosotros seguimos desde la Basílica de Candelaria, en la Viña Mariana, que se prepara para este fin de semana intenso de actos en honor a la Virgen en su fiesta litúrgica. Quería yo recuperar algunos mensajes que nos han mandado nuestros oyentes, 610-1080-11. Gabino, por ejemplo, que escuchaba a la defensora del paciente y se preguntaba si no hay algo que se pueda hacer con el Centro de Salud de Buenavista del Norte, que tras terminar la obra sigue cerrado. Y Victorino, desde La Rotava, nos dice, espero que Guillermo se recupere. No, Victorino, tranquilo, Guillermo no está malo. Guillermo se ha cogido un fin de semana largo, así que le dejamos que disfrute este viernes. Lo tendremos con nosotros el martes, porque el lunes, al trasladarse la festividad insular de la Candelaria, porque había domingo, pues no vamos a tener programación de Herrera en COPE Tenerife. Y nos dice también Victorino que a ver si don Bernardo pues coincide en Candelaria, que espero que esté bien. Le preguntábamos antes al prior de los dominicos si estaba confirmada su asistencia. Bueno, de momento no sabemos, esperemos verlo por aquí. Son las 11 y 4 minutos de la mañana, hacemos una pequeña pausa y ya saludamos a nuestro siguiente invitado.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Y diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Las 11 y 7 minutos de la mañana, seguimos ya con nuestro siguiente invitado, que es Francisco Pinto, concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Candelaria. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, aquí, bueno, a piñón, porque esto no para, y más en estos días previos a la festividad de la Virgen.
Bueno, cuando siempre lo entrevistamos en agosto, por las fiestas del 15 de agosto, siempre lo vemos de un lado a otro que no para. Hay una pequeña diferencia, ¿no? No sé si pequeña más grande con respecto al 2 de febrero, porque, hombre, quizás el jaleo podríamos decir que es un poquito menos, ¿no?
Es un poquito menos, pero los actos prácticamente es lo mismo. Los actos institucionales, lo único que no tenemos en febrero es la representación de Su Majestad el Rey. Es lo único que se suprime, la parada militar y demás, pero lo demás es exactamente lo mismo. Procesión cívica, misa, procesión religiosa y procesión cívica hasta el Ayuntamiento Viejo con el pendón de la villa.
Este año no sé si al caer el hombre, siempre es festivo en Tenerife, pero bueno, al caer el domingo el 2 de febrero, no sé si a lo mejor el ayuntamiento espera más autoridades de otras islas o se caquean más.
Nosotros a raíz de la pandemia, antes invitábamos las mismas autoridades para febrero que para agosto. Entonces, como el 2 de febrero solo era fiesta insular, pues decidimos en pandemia, de acuerdo con don Bernardo, el obispo emérito, invitar solamente a los representantes de Tenerife. O sea, el gobierno de Canarias uh-huh. completo, pero además de los seis presidentes de cabildos de las otras islas los mantenemos, y las autoridades de la isla de Tenerife, el alcalde de Teror, por supuesto, uh-huh. que estamos hermanados sí. y que no puede faltar, pero los demás, solo diputados, senadores, parlamentarios del Parlamento de Canarias también, solo los de Tenerife. Porque, tenemos más o menos la misma gente que el año pasado, quizás 5 o 6 menos, que estaba haciendo el recuento ahora antes de acercarme, y motivado quizás porque al trasladar el festivo al lunes, pues hay 3 días de fiesta que
la se van gente, de puente.
Bueno, yo no quería decirlo.
Lo digo yo.
Sí, es así. Hay gente que me ha dicho, Paco, mira, la familia pues me ha pedido y tal. Oiga, yo comprendo que el sacrificio que hacemos los de Candelaria no se lo vamos a exigir a otros, porque es así, hay que dedicarle tiempo a la familia también.
Sí, porque ustedes en el ayuntamiento no se pueden ir de vacaciones ni a mediados de agosto, ni en febrero, que sea festivo.
Ni en todo. Febrero. Así nosotros ahora, este año, creo, si la cosa no cambia, voy a aprovechar el puente de Santa Cruz.
Ah, bueno.
Que mi mujer y mi hija trabajan en Santa Cruz y tienen libre. Digo, pues vamos a el 2 de mayo, porque es 1, 2, 3 y 4.
Sí, sí, sí.
Y es un fin de semana largo y habrá que disfrutar, si Dios quiere, ahí en esa fecha.
Y descansar, lógicamente.
Sí, sí.
No sé, Francisco, si supone mucho jaleo organizar, se lo habrán preguntado miles de veces, organizar todos los bancos para las autoridades en la Basílica para una misa tan solemne, ¿no?
El año pasado, en agosto, tuvimos problemas, porque tenemos más problemas en agosto porque la colocación de los bancos para las autoridades, esa U que forma delante del altar, no está terminada de colocar hasta después de las 10 de la mañana, que se recibe la marcha atlética. Los bancos que están junto a la puerta lateral de la basílica hay que retirarlos para que la imagen la puedan asomar y recibir a los corredores y corredoras de la marcha atlética. Entonces tenemos que correr nosotros después para colocar los bancos, y hay gente que te dice que no se levantan de los bancos que en los que están. Tienen razón, pero nosotros los necesitamos. El año pasado tuvimos casi un percance, porque teníamos muchas más autoridades confirmadas que otros años, unas 40 personas más, y no teníamos bancos suficientes para ubicarlos a todos. Tiramos de los bancos de la Capilla del Santísimo y todo hasta que los pudimos sentar a todos.
Y cuando alguien que no ha confirmado se apunta a última hora, ¿le trastoca mucho?
Le buscamos sitio, el protocolo para eso, para que no se note. Ahí trastoca, porque, sobre todo si es una primera autoridad, claro. Porque ya tienes la visión de cómo los vas a colocar, y después viene uno, de una presidencia impar pasas a una presidencia par, tienes que estar moviéndolos a última hora, pero se soluciona y las cosas tienen que salir bien y hay que procurarlo.
Otra duda que tengo yo, porque claro, el 15 de agosto la autoridad más importante es la representación del rey, que va rotando, de la presidenta del Parlamento, el presidente del gobierno, el jefe del mando militar y la alcaldesa. ¿El 2 de febrero preside la alcaldesa siempre?
Preside la alcaldesa, porque después de la presidencia de Paulino Rivero, el presidente del gobierno de Canarias no viene el 2 de febrero. Después que dejó de presidir el gobierno de Canarias Paulino Rivero.
Pero no se le invita. O sea,
sí, pero se les invita, pero declinan la invitación. Paulino Rivero fue el último, ni Fernando Clavijo en su anterior mandato, ni Ángel Víctor Torres, ni Fernando Clavijo el año pasado, ni este año, han confirmado su asistencia.
Es curioso, ¿no? Porque, al resto de fiestas insulares intentan ir.
Claro,
a Gran Canaria van.
Claro, porque la fiesta insular es una vez en Teror. Nosotros aquí la fiesta insular es en febrero, pero la fiesta más importante es la de agosto. Y por eso vienen una vez. Igual alguien se quejó de que venía dos veces a... No he hablado con Paulino, se lo tengo que preguntar cuando venga, con si sigue en el Tenerife también, en su visita.
Porque... También es curioso porque, a ver, realmente la fiesta, la única isla que en la fiesta insular no celebra a la patrona de la isla.
Sí.
Porque la patrona de Tenerife es la Virgen de los Remedios, que está en la catedral, pero bueno, aquí celebramos la Virgen de Candelaria, que tiene, es verdad, que más devoción, y también históricamente, después lo hablaremos con Octavio, la fiesta del 2 de febrero era donde casi que el cabildo en peso venía de la laguna.
El cabildo de la isla venía, sí, sí. De hecho, bueno, la construcción del antiguo ayuntamiento, que todavía hay personas mayores aquí en Candelaria que lo sigue denominando las casas de cabildo, porque era donde se hospedaba el cabildo de la isla cuando venía a las celebraciones de la... de la fiesta de la Virgen de Candelaria.
Otra duda que tengo yo, porque seguramente que más de uno aparece despistado todos los años, el protocolo de vestimenta, el político que tiene que venir a la celebración religiosa tiene que venir siempre de negro, por mucho calor
traje
que haga en agosto, ¿no?
Oscuro. Traje oscuro, no exigimos, hay municipios a los que yo asisto como devolución de la visita de esas autoridades locales aquí a Candelaria, asisto a sus fiestas y exigen luto riguroso. Aquí no exigimos sino traje oscuro, y bueno, hay quien viene de negro, hay quien viene de azul marino, y son colores que permitimos, tampoco somos tan exigentes.
Y luego en el caso de las mujeres,
negro.
El negro y negro. El... No sé si tienen algún... Es que mucha gente pregunta, ¿no? La altura, a lo mejor,
sí,
de la falda,
la
los hombros, si tienen que ir cubiertos.
Los hombros, en la iglesia tienen que estar los hombros cubiertos y la falda no por encima de la rodilla. Tiene que estar un dedo o dos por debajo de la rodilla. Es la altura mínima que debe tener el vestido.
¿Y el ayuntamiento tiene algún plan de emergencia por si aparece alguien con una chaqueta, no sé, azul celeste o...?
No. Lo que tuvimos una vez, una autoridad de la isla, que el 15 de agosto vino de chaqué. Cuando
anda,
aquí,
claro.
Chaqué no se exige. En Teror, por ejemplo, representante real,
sí, sí.
Y el patrono de la Virgen van de chaqué. Aquí no, en la laguna van de chaqué.
Sí, sí, sí.
Pero aquí no. Yo, de hecho, cuando voy a Sevilla, que voy el martes santo a Sevilla y el lunes santo a Jerez, a las procesiones de la Virgen de la Candelaria allí, pues tengo que ir de chaqué. Allí sí, pero aquí no.
No sé si fue un diputado de Vox, estoy intentando recordar, que apareció con chaqueo. No, concejal de la Laguna, no, eso fue en la Laguna.
En la
tengo
laguna
la imagen de uno
ser.
De los concejales de Vox de chaqueo en la Laguna. Bueno, en ese caso, pues ya está, ¿no?
Sí, no, cogió, como venía
¿se
con Kiofer,
se fue.
Y se cambió.
Bueno. Pues nada, pues Francisco Pinto, concejal de Relaciones Institucionales, siempre es un placer aprender estas cosas de protocolo, sobre todo por si alguno algún día lo tiene que aplicar en otro ámbito.
A
menor escala, seguramente,
sí.
Porque no tan complejo como es el caso de Candelaria, pero bueno, siempre es importante conocer estas cosas. Que el protocolo algunos lo ven como algo accesorio, ¿no?
Sí,
pero bueno, tiene
hay que saber.
Tiene su importancia.
Hay que saber para que no haya problemas, porque, bueno, si te cuento, en 23 años que llevo.
Cuéntame
pues.
Alguna.
No,
alguna.
No, eso lo dejamos para agosto.
en agosto se lo vamos a recordar, Gracias, vale, concejal.
Bueno, de nada, buen día a todos.
Son las 11:17.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes... Elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Basketball Champions League, martes 4 de marzo a las 20 horas, La Laguna Tenerife, Aliaga Petkin Sport. Entradas ya a la venta. Más información en cbcanarias.net. Este equipo se lleva dentro.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp
610-1080-11. Bueno, 11 y 20 de la mañana, seguimos desde la sacristía de la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria, conociendo más detalles de esta fiesta. Yo he pedido, porque siempre es un placer saludarlo, tanto en agosto como en febrero, a Octavio Rodríguez, que es el cronista oficial de este municipio. Octavio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues por aquí contando
una historia muy interesante. Yo creo que sí, porque siempre lo recordamos, ¿no? Cómo toda la veneración a la Virgen de Candelaria parte desde la fiesta que celebramos ahora, la del 2 de febrero, que era la importante, ¿no?
Sí, cuando se acabó la conquista de la isla en 1497, al año siguiente vino el adelantado Fernández de Lugo. Una de las cosas primeras que hizo es venir con los suyos desde la laguna, caminando por el antiguo camino, el camino viejo de la laguna, vino hacia Candelaria para ver esa imagen que le contaron que había aparecido en época guanche aquí. Y lo que hizo es celebrar aquí la primera fiesta de la purificación de las candelas el 2 de febrero. Y hubo una procesión por la playa en la que los guanches cargaron a la imagen. De ahí viene la prerrogativa de los guanches, de que ellos son los que tienen derecho a cargar a la imagen, a la Virgen de Candelaria, en las distintas procesiones una vez que sale a la calle, ¿no?
¿Y se sabe por qué eligió esa fiesta de la presentación del Señor del Templo, la del 2 de febrero, porque coincidió en esa época?
No, porque era la festividad de esta vocación. Es decir,
ya tenían elegido Candelaria.
Sabía que era una imagen que tenía una vela en la mano, vale. Es decir, era la vocación de la Virgen de las Candelas.
La identificó.
Y entonces se identificó como tal, y por eso a partir de ese momento la fiesta oficial de la Virgen de Candelaria es la del 2 de febrero. La de agosto vino después. Pero inicialmente todas las autoridades, tanto civiles como religiosas e incluso militares, venían a la festividad del 2 de febrero, y el pueblo, que venía atravesando pues toda la isla, a esta en peregrinación el 2 de febrero. Es decir, el agosto, repito, vino mucho más tarde. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió de febrero a agosto? El clima. El cambio climático que estamos viviendo ahora se vivió antes. Es decir, desde mitad del siglo XVI hasta mitad del XIX hubo una pequeña edad de hielo. Todos los años nevaba, caía una cantidad de nieve y heladas en la cumbre, y eso dificultaba el venir sobre todo del norte o del oeste de la isla. La gente que venía de Santiago Oltey, de Guisora, atravesaban toda la cumbre para llegar a Candelaria, y del norte, de todos los pueblos, atravesaban la cumbre, bajaban por Rafa, bajaban por Chivisaya, por los altos de Candelaria, bajaban hacia la Virgen. Con esas nevadas y esas heladas, la cosa se complicó bastante a lo largo de esos tres siglos que duró esa pequeñada de hielo. Y si tenemos en cuenta que hubieron dos acontecimientos catastróficos que asustaron a la gente en febrero, pues más razón para que la gente disminuyera la afluencia de peregrinos. El primer acontecimiento catastrófico fue la erupción del volcán de Arafo, el volcán del Valle de Güímar, que entró en erupción el 2 de febrero.
Por la noche, ¿no? Por la tarde-noche.
El 2 de febrero de 1705, cuando estaba toda la gente de otros peregrinos en Candelaria. Empezó a temblar la basílica, se cayeron cascotes, entonces lo que hicieron, la basílica no, en aquel momento no era basílica, sino era el santuario, el primer santuario que se le hizo a la Virgen, una pequeña iglesia, ¿no? Y sacaron la Virgen a la playa, la dejaron en la playa, a ver si aquello se tranquilizaba. Como no se tranquilizó, y duró más de un mes, pues coincidieron y se llevaron la Virgen a la Laguna. Y la Virgen estuvo en la Laguna hasta que se paró la erosión.
Fue la etapa, creo que más tiempo estuvo en la Laguna, ¿no? La estancia no, una de las más largas.
Hubieron otras más largas. Sí. Otra estuvo casi 6 meses allá arriba, que fue cuando en 1738. Ah. Cuando se hizo la primera referencia que hay a la ceremonia guanche, cuando regresó, pues ya la gente de aquí estaba desquiciada, pues decía, no la quieren traer. Y entonces cuando la recibieron con fuegos artificiales y con una obra de teatro, un auto sacramental a lo guanche. Evidentemente era la ceremonia que a partir de entonces pues se ha hecho siempre en agosto. Pues en esa erupción volcánica pues fue un susto para los peregrinos que venían del área, y pocos años más tarde, en 1714, murieron 5 mujeres congeladas en la cumbre de la víspera. En la víspera de la festividad, en esas peregrinaciones, pues las cogió una nevada, se quedaron allí y aparecieron congeladas y las enterraron en Santana. Se las enterraron en Santana el día 1 de febrero, así, la víspera de la festividad. Y hay un dicho que dice, la flor de la Gorgolana la enterraron en Santana, que probablemente una de ellas era una chica que venía probablemente de la Gorgolana en Los Realejos. Es la teoría más, había algunas Gorgolanas más por ahí, pero que se cree que vino de Los Realejos y que fue una de las que murió en Candelaria, y murió en esa cumbre de Candelaria y fue enterrada en la iglesia de Santana, que es donde se enterraban antes, no había cementerio, se enterraban en la propia iglesia. Y de hecho la asociación de mayores de Arafo se llama la Flor de la Gorgolana, uh-huh, en recuerdo de esa mujer que murió en la cumbre congelada por ese pequeño de hielo. Pues repito, la erupción volcánica en 1705, justo hace 320 años. Y la muerte de esas mujeres, de 5 mujeres de golpe, en la víspera de la fiesta, ayudó a que la gente se asustara, y de paso, pues el frío, pues les dice, pues bobo no es, vamos a venir en agosto, que no es la fiesta de Candelaria, sino una fiesta general, la Asunción de la Virgen, y también se festejaba aquí, claro, como en todas las vírgenes, como todas las vocaciones de la Virgen en toda España, ¿no? Pues entonces lo hicimos, bueno, se fue desplazando la peregrinación popular a agosto. Pero las autoridades siguen viniendo en febrero. Sí, la fiesta oficial siguió siendo la de febrero. Y de hecho, en algún momento donde en febrero prácticamente venían nada más que las autoridades y algunos vecinos de aquí del valle y poco más. Porque la gente de lejos no se atrevía a venir ni del norte ni del suroeste de la isla, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que bueno, que poco a poco se fue consolidando agosto, fue decayendo febrero, y las autoridades bastante tarde se fueron incorporando a la fiesta de agosto, porque en agosto no venían autoridades.
Claro,
no, ni el obispo.
Tampoco venía el obispo.
Hasta mitad del siglo XX, casi, después de la guerra, comenzó a venir el obispo y comenzaron ya a incorporarse lentamente las autoridades civiles a la festividad de agosto. Si la festividad de agosto era el pueblo, sin más, y el cura de aquí. No, bueno, prácticamente no era nada más. Las autoridades siguen viniendo considerando que la fiesta de Candelaria era la del 2 de febrero. Y de hecho, pues hoy día se mantienen las dos, bueno, 3, porque en octubre se celebra la fiesta de la coronación de la Virgen de Candelaria. En 1889 fue la primera imagen de Canarias que se coronó canónicamente, y por tanto dice, hay 3 celebraciones en las que se saca la Virgen a la calle: 2 de febrero, 15 de agosto y el primer domingo de octubre, ¿no? Por tanto, eso son las 3 celebraciones. Pero que la gente desplazara la festividad a los peregrinos de febrero a agosto, hoy día se está empezando a complicar.
Por el calor, claro.
Se cambió por el clima. Sí,
prácticamente cada año hablamos de suspensión
de los caminos por los montes, por el riesgo de incendio. Y de hecho hubo un incendio justo la festividad, sí, el gran incendio de Tenerife, el último, coincidiendo también con el final de la Virgen de Candelaria, de la fiesta. Por tanto, es un riesgo que, si esto se prolonga, probablemente vendrá más gente en febrero que en agosto. O sea, en febrero ya están empezando a venir ya gente por el Camino Viejo otra vez. Este sábado, sí, hay 3 rutas que vienen de Santa Cruz, de La Laguna y del Rosario hacia Candelaria. Es decir, es normal, el clima es el que era condicional a la visita. Afortunadamente hoy día hay vehículos. Antiguamente era pie, uh-huh, o en bestia. No había otra opción de venir. En esa época estamos hablando, el siglo XVIII. O venías caminando o venías montado en un animal. No había otra opción. Hoy día, pues te puede venir un vehículo, o lo que hacen ahora, por ejemplo, en febrero, con clima no tan bueno, la gente viene en guagua, sobre todo. Y la víspera, el día 1 de febrero, sí que es la famosa procesión de las candelas por la noche.
Vienen de muchos pueblos en guagua, sí,
se lo vienen más de 40 o 50 guaguas, yo una vez las conté, y eran, perdón, una aceleración de guaguas que venían de todos los pueblos de la isla, de todas las parroquias de la isla, y entonces se hace una procesión que realmente es uno de los momentos más emotivos de la festividad de febrero. Es decir, se deja todo oscura, se sale por la, de la plaza de la Virgen, por calle de la Arena, y vuelve por la calle trasera hasta la Basílica otra vez. Todo oscuro, con la gente, hombres y mujeres, con una vela en la mano, ¿no? Es una impresión muy bonita. Y eso, bueno, se lleva celebrando así de toda la vida. Bueno, la Virgen de las Candelas, la fiesta de la purificación, y por tanto siempre la vela es un símbolo de esta festividad del 2 de febrero. Y el 1 de febrero, pues, se hace esa gran procesión de las Candelas, es muy emotiva y realmente uno de los momentos simpáticos de la fiesta. O sea, no tiene la popularidad de la fiesta de agosto, en agosto tenemos...
Pero yo creo que ha ido cogiendo auge, ¿eh? En los últimos años, no sé si se... No, quizás también porque tenemos los medios de comunicación más presentes, pero no sé, he visto como un poquito más de atención allá hacia el 2 de febrero.
Sí, la gente se ha ido en los últimos años, teniendo en cuenta la facilidad de comunicaciones que hay hoy día, con los vehículos, la promoción, también, como tú dices, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, pues sí que la gente ve las fotos y le llaman atención y bien vienen. Aunque esta fiesta no tiene la popularidad de agosto. O sea, en agosto tenemos la ceremonia guanche, la gran luchada. O sea, hay otros actos que hay más
la
actos.
Ofrenda también.
La ofrenda, más actos culturales a lo largo de esta fiesta. Pues prácticamente el concierto que hay esta noche y poco más de una fiesta religiosa. O sea, la fiesta litúrgica de la Virgen de Candelaria.
Sí, nos decía el prior que, bueno, el ambiente que se respira estos días en la Basílica, más espiritual, más de gente que viene explícitamente, concienzudamente a celebrar a la Virgen en la misa, vamos, ¿no?
Sí,
no tanto de romería, entre comillas, malentendido.
La juventud se nota, en agosto vienen muchísimos jóvenes, la novelería, hay un componente religioso para mucha gente, pero otra gente es la novelería de venir caminando en grupo, en amigos, que después vienen, se tiran en la playa, se bañan, es otra historia. Lo de febrero es más recogimiento, más devoción, es una fiesta mucho más litúrgica, ¿no? más religiosa. Y de hecho, los actos principales son la misa, las procesiones, tanto la procesión del día 1 como después el día siguiente, la día principal alrededor de la plaza, con todas las autoridades que ese día sí siguen viniendo, todas las autoridades de la isla, aunque vienen más en agosto, las autoridades se siguen manteniendo en febrero, pero...
En agosto hay más tele.
Hay más televisor, hay más gente en la calle, y lo ve más gente, entonces la gente, evidentemente las autoridades buscan que la popularidad, y se gana más en agosto que en febrero.
Octavio, aquí también se celebra al día siguiente, el 3 de febrero, San Blas, con la imagen que está en la cueva, ¿no? ¿De dónde viene ese culto a San Blas? ¿De cómo aparece aquí en Candelaria? Porque estaba justamente el día siguiente del 2 de febrero.
Yo creo que fue ese el motivo principal, es decir, como la Virgen estuvo en la cueva del Vinico hasta el 1526, que se construyó la primera iglesia, anterior a la primera basílica, porque la Virgen ha tenido un montón de templos, es decir, primero estuvo en la cueva, después estuvo en 1526 en esa primera iglesia, luego en 1662 se construyó la primera basílica, que se quemó en 1789, luego ya pasó a la capilla provisional del convento. Provisional estuvo más de siglo y medio, era provisional, mientras se reconstruía la basílica no se terminó de construir porque no había dinero, se levantaron las paredes de nada más, y entonces pues tardó hasta que en 1959 se inauguró la basílica actual, que no era basílica, o sea, hasta hace pocos años, que se...
2009, ¿no?
Sí, que se le dio el rango, ¿no? Bueno, por tanto, es el recorrido de la imagen, que bueno, además la basílica se intentó hacer en la Morrada de Magdalena, se intentó hacer en muchos más sitios, pero bueno, al final está donde estuvo siempre, donde estuvo la primera iglesia, donde estuvo la primera basílica y donde está la basílica actual. Al venir la imagen, al dejar la cueva de San Blas en 1526, no iban a dejar vacío ese sitio que ha sido tan importante desde el punto de vista...
Que todavía no era cueva de San Blas, ¿no? Sería del Chinico.
No, era la cueva del Vinico. Y además no era cueva. Sino la ermita que vemos delante no estaba. Es decir,
era una cueva total.
No, era una cueva con una puerta delante. Es una tapia y una puerta. Y ahí estuvo... ¿Qué pondremos aquí? Pues por proximidad, yo creo que cronológica, al día siguiente era el día de San Blas. Y probablemente ese fue el motivo. Yo no encontré ningún otro motivo porque que diga por qué se puso la cueva a la vocación de San Blas, sino porque al día siguiente de la festividad de Candelaria es la celebración de San Blas, y de hecho en estos dos días siempre se celebra al día 3 una procesión que sale de la basílica con la Virgen de San Blas hasta la cueva de San Blas. Antiguamente era con la Virgen de San Blas, ahora claramente a veces era solo San Blas, hasta su cueva natural. Esa cueva se amplió en 1790, así cuando se produjo el incendio de 1789 que quemó, destruyó por completo el convento y la basílica primera, que la basílica era una cosa impresionante, la primera, llena de imágenes de tres naves, con una torre que se veía de Santa Cruz, era casi tan grande como la de ahora, es decir, una cosa de teja y de madera, es por eso ardió tanto, que se destruyó todo por completo, y entonces la Virgen la volvieron a llevar a la cueva de San Blas, no tenía otro templo, y la dejaron en la cueva. pero en aquel momento ya la población era muy grande y había mucha gente que se quería enterrar en el santuario de la Virgen. De hecho, en la Basílica Antigua se enterró mucha gente. Y entonces allí la cueva no coincidió, poca gente, claro, porque era una cueva muy pequeña, entonces lo hicieron ampliar. Ampliaron sobre todo para usarla de cementerio. Ese fue el objetivo principal de la ampliación que se hizo en 1790. Para unas 100 tumbas calculaban ellos que podían caber en esa nueva ampliación. Y de paso pues se ampliaba para hacer los actos festivos, porque en la pequeña, en la reducida cueva
no cabían.
Y entonces los frailes se quedaron en las casas que habían entre el convento y la cueva, que había varias casas que hoy día son solares o unas casas ruinosas que hay por allí. Ahí había varias casas de familias nobles y ahí alojaron a los frailes. Los frailes mientras se reconstruyó el convento, ¿no? Y ahí estuvo la Virgen de 1789, que se quemó, hasta 1803, en que se inauguró el convento. El convento se hizo primero que la basílica. Y en esa capilla provisional estuvo hasta que...
Se terminó la basílica.
Hasta que empezó a construirse, se acabó el dinero y todo este follón. Y la Virgen siguió ahí en la capilla provisional, que fue de donde se la llevó el temporal de 1826. En esa capilla provisional entró el agua, rompió la pared del fondo, se llevó la imagen al mar y hubo que sustituirla por la actual de Fernando Esteves del Sacramento.
Comentaba antes con Francisco Pinto que se da casualidad de que la fiesta... Es la única fiesta insular de Canarias que no celebra a la patrona de la isla, sino a la patrona de Canarias. Me ponía un oyente en el 610-1011. Me acabo de enterar que la Virgen de Candelaria no es la patrona de Canarias, ¿no? No es la patrona de Tenerife, es la patrona de Canarias. De Tenerife es la Virgen de los Remedios, que está en la Catedral de la Laguna. Pero es un dato que no todo el mundo conoce y que siempre genera un poquito de discusión, de que si es patrona de la isla de Canarias o lo de Canarias. Realmente la patrona, la Virgen de Candelaria no es patrona de Candelaria, no es patrona de Tenerife, no es patrona de diócesis, solo la patrona del archipiélago.
Sí, sí, esa es la confusión, porque la gente se cree también que la patrona de Candelaria es la Virgen de Candelaria, es Santa Ana, la que está en la iglesia parroquial. La Virgen de Candelaria fue desde el siglo XVI la patrona del archipiélago canario. ¿Qué ocurrió? Que antes de haber una sola diócesis, entonces era la Virgen más antigua que había aparecido, que se había encontrado, la Virgen Pino se encontró teóricamente después que la de Candelaria, y entonces pues se nombró a esta patrona general del archipiélago.
Ah, pero es curioso, porque la catedral era la de Santa Ana, en Las Palmas, pero la patrona estaba aquí.
Sí, porque era la Virgen más antigua de las que había cronológicamente aparecido en el archipiélago, ¿no? Pero después, cuando se creó la segunda diócesis, es cuando surgió el problema. Se creó la diócesis de Tenerife y ya se desdobló la diócesis única, se transformó en dos. Y entonces, ¿qué ocurrió? La tontería del pleito. Porque el que se cree una nueva diócesis no implica que se deroga a la anterior. Es decir, y cuando se nombró a la Virgen del Pino patrona general de la diócesis de Canariense, la diócesis de la otra provincia, en ese decreto no se derogaba que la Virgen de Candelaria era la patrona general de los dioses, porque cuando en el siglo XIX se confirmó el patronazgo de la Virgen sobre esta nueva imagen, porque el problema es que la patrona era la imagen anterior, la que se llevó el aluvión. Y entonces al desaparecer esa imagen decayó mucho la devoción aquí en toda la isla a la Virgen de Candelaria. Hasta el punto de que, de hecho la fiesta del Socorro se promocionó más en esa época que la de Candelaria. E incluso la Virgen de Abona también. ¿Qué ocurrió? Que para recuperar esa devoción del pueblo hacia la Virgen de Candelaria, se confirmó el patronazgo. El patronazgo de 1672 sobre las dos diócesis. 1872.
¿Sobre las dos diócesis?
Es decir, la Virgen de Candelaria es patrona general de las dos diócesis de Canarias. Ya se especificó que era de las dos diócesis. También quedó claro, y pocos años más tarde fue la coronación canónica en 1789. Para la primera imagen que se coronaba, es decir, ya era darle realce mayor. De hecho, esa fiesta de la coronación decían que era el acto de mayor fe religiosa que había habido en Canarias hasta ese momento. Y vinieron representaciones de todas las islas, incluido en Canarias, de todas las islas, y estandartes de los ayuntamientos y bandas de música. Se fue un acto realmente impresionante, abarrotó Candelaria. Y no hubo discusión de que ese momento era la patrona general de la diócesis. Cuando se nombró a la Virgen del Pino patrona de la diócesis canariense, muchos creyeron que ya se había derogado el patronazgo anterior. Pero está claro que hay un patronazgo inferior no deroga el otro patronazgo superior.
Pero se le nombró, se le ratificó como patrona de las dos diócesis, pero resulta que ninguna de las dos diócesis la tiene como patrona.
No, era patrona, porque era general. El primero fue patrona de Canarias, porque era una sola diócesis, luego, cuando ya habían dos, era patrona general de esas dos diócesis. se nombró la Virgen del Pino, igual que hay, pero eso no derogó que había una patrona de las dos.
Sí.
Pues igual que hay una patrona insular, que hay una patrona insular, no deroga que hay una Virgen que sea patrona, que esté por encima. Si está claro, la Virgen de Canarias es la patrona de las dos diócesis de Canarias, luego hay una patrona de la diócesis canariense y patronas insulares en cada una de las islas del archipiélago. Bien, no quita que haya una patrona de una diócesis para que haya una que esté, sea de las dos, de que sea de todo el archipiélago. Y esa es la gran confusión. Tontería, una tontería, porque la Virgen no hay sino una. La llamen como la quieran llamar, no hay sino una Virgen con distintas vocaciones, y por lo tanto yo nunca he entendido esa polémica y ese orgullo propio. No, porque la mía es la patrona, es la misma, es una, que no hay más Vírgenes. Entonces, bueno, es una, yo creo que ha creado más por los políticos que por la gente sensata.
Bueno, la última, Octavio, en octubre la Virgen va a volver a Santa Cruz de Tenerife, 7 años después, estaba ese decreto ahí de don Felipe, que luego se alternó en 2018 para conmemorar el Bicentenario. No sé si hay constancia de anteriores visitas a Santa Cruz, más allá de la de los años 60 cuando dio la vuelta a la isla, porque históricamente podemos decir que no ha habido tanta tradición de llevar a la Virgen a Santa Cruz, sino a La Laguna, que era la capital por entonces.
No, las peregrinaciones, las visitas de la Virgen fueron históricamente a La Laguna. Y siempre era por motivos no normales, es decir, por una erupción volcánica, por plagas de langosta, por ataques de piratas, por catástrofes de todo tipo, por sequías prolongadas. Entonces se llevaba a la Virgen para como rogativo. Es decir, la procesión de la visita de la Virgen a la Laguna era una rogativa para que se tranquilizara el problema que hubiera en aquel momento, cualquiera de esos cuatro que he nombrado. ¿Qué ocurrió? Que, bueno, en aquel momento La Laguna de Ocio es la capital. Y entonces la peregrinación, que es muy posterior, se suspendieron las peregrinaciones en el siglo XVIII, y la siguiente vino a ser en 1939, al acabarse la guerra. Se fue la primera salida de las modernas de la Virgen en 1939 como fiesta de la victoria. Pero bueno, fue una cosa patriótica, evidentemente, del bando ganador, y la llevaron a Santa Cruz. Ya, la llevaron a donde era, a la capital. Ya no era La Laguna, a Santa Cruz de Tenerife. Fue una fiesta,
La primera visita a Santa Cruz fue en el 39.
En el 39, la primera constancia de esta etapa moderna, y después ya, pues, la siguiente fue la famosa peregrinación por toda la isla, que fue una de los más significativos en todos los pueblos, porque el que la Virgen llegara a su pueblo, es decir, yo tengo escrito varios artículos sobre ese tema, la emoción que se vivía cuando llegaba a los pueblos pequeñitos de la isla, a Taganana, a Escobonal, a cualquier otro pueblo, era realmente sorprendente, ¿no? Y después ya comenzaron a hacerse las peregrinaciones ya de la etapa más moderna, ¿no? Por el 500 aniversario de Santa Cruz, pues después por el 500 aniversario de La Laguna, y luego ya Felipe Fernández dice, mira, esto, dada la gran participación popular, el éxito que han tenido, vamos a institucionalizarla cada 7 años. Y a partir de ahí, pues se hizo con la interrupción de bueno, ese retraso que se hizo por el aniversario de la catedral, y bueno, y también la pandemia le puso algunas dificultades por el medio, pero bueno, se han retomado y ahí estamos. La gente de Candelaria, sinceramente, no le gusta mucho que se la lleve.
Bueno, son 2 semanas solo, tampoco mucho.
No, pero pues, antiguamente es que llegaron, como te dije antes, hasta 6 meses fuera de aquí, ¿no? Entonces ya la gente dice, toqué. Pero, bueno, ya el desarrollo turístico de Candelaria no la afecta. Hubo un momento, es decir, las primeras salidas de la Virgen, que el pueblo se quedaba muerto.
Claro.
Pues la gente venía a ver la Virgen, no estaba la Virgen, pues no venía. Y entonces, claro, los bares, los comercios, todo se sentía. Ahora no, ahora ya hay una enorme afluencia turística que viene a ver el pueblo, a ver la playa, a ver la basílica por fuera, a ver verla por dentro. O sea, no está la Virgen, pero bueno, el templo, que sí ya es un bic, una obra de enorme interés, pues está la Cueva de San Blas, está el Ayuntamiento Viejo, la Iglesia Santana, el Museo de Cerámica de las Miquelas. Ya Candelaria ofrece muchísimas más cosas, y la presencia de la Virgen, pues evidentemente es un punto a favor, pero no ya la exclusividad que tenía antes de vivir el pueblo solo en torno a la Virgen. Hoy día vive de más cosas.
Efectivamente. Pues Octavio Rodríguez, cronista de Candelaria, siempre es un placer charlar con usted y conocer más detalles de esta historia tan ya más de centenaria, casi 5 siglos de veneración a la Virgen de Candelaria.
Gracias por invitarme, y aquí estaremos cuando lo necesite.
La Virgen de Candelaria tiene un lunar en el rostro, tiene un lunar.
plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 30 de enero al 12 de febrero de 2025. Como, por ejemplo, en frutería, plátanos, el kilo, por 1,15 euros. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Y hoy en nuestro espacio informativo con Agrocabildo, Cataiza González nos explicará el programa de actividades para este año. ¿Qué tal, Cataiza? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuál es la oferta formativa para este 2025?
Pues este año el plan de formación anual cuenta con 190 actividades y, como siempre, pues prácticamente todos los cursos son gratuitos y, bueno, luego hay algunas excepciones, pues que debido a la alta demanda cuentan con una prescripción y una posterior selección de los solicitantes en base, pues, a unos criterios como ser agricultor profesional, ser joven solicitante de ayudas para la creación de empresas, ser trabajador agrario o tener una explotación agraria en la zona donde se imparte el curso.
¿Qué actividades podríamos destacar de ese plan de formación?
Pues, por un lado, tenemos las actividades homologadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, que es obligatoria para acreditar la formación de los jóvenes beneficiarios de ayudas públicas, pues para iniciar la actividad profesional agraria. Tenemos también un curso de emprendeduría agraria online, cursos de fijado y otras labores de cultivo en platanera y también cursos de cultivos tropicales y subtropicales. Por otro lado, pues se han programado 11 cursos de usuario profesional de productos fitosanitarios de nivel básico, que es uno de los más demandados porque es obligatorio estar en posesión de un carné oficial para comprar y usar productos fitosanitarios. Dos de estos cursos también pues se van a reservar a mujeres con horarios adaptados que les permitan la conciliación de la vida familiar y profesional. Y además este año pues tenemos como novedad la impartición por primera vez de un curso de usuario profesional de fitosanitarios, pero de nivel cualificado, en la finca de la Quinta Roja, en Garachico. Y además pues de estos cursos homologados impartimos muchas actividades de corta duración. Este año destacamos pues las charlas dirigidas a favorecer el emprendimiento entre los jóvenes y para divulgar las ayudas públicas del sector, y además de las actividades centradas en técnicas de cultivo como podas o injertos, que tienen un carácter práctico y se imparten en fincas. Y ya por último, pues destacar que vamos a impartir dos jornadas de carácter insular en colaboración con el Grupo de Acción Rural sobre agroturismo y custodia del territorio.
Bueno, sin duda una oferta de lo más variada y completa. ¿Qué habría que hacer, Cataiza, si nos queremos apuntar a algunas de estas actividades?
Pues lo primero de todo, seguir nuestra actividad en redes sociales y visitar habitualmente nuestra web, que es www.agrocabildo.org, porque allí van a encontrar progresivamente todas las actividades, de las cuales vamos abriendo los procesos de inscripción con aproximadamente un mes de antelación. Y al igual que también publicamos pues ayudas relativas al sector, y así pues pueden estar al tanto de toda la actualidad agraria.
Pues gracias, Cataiza. Como cada viernes iremos desgranando a lo largo de este 2025 pues esas actividades más destacadas del plan de formación, de ese plan formativo de Agrocabildo. Gracias.
Hasta luego.
11:48, vámonos al Canaima.
Waiting for you. Come on.
Yeah. Yo tengo
por aquí el menú para Canarias, que sé que reabrió sus puertas el pasado martes 28 de enero, después de unas merecidísimas vacaciones para el personal. Hoy nos sugieren sopa de pescado o ensalada de pasta de primero, de segundo arvejas o churros de pescado, y de postre tarta de calabaza. Sugerencias del día tenemos por aquí, aparte de la sopa de pescado pues y marisco, pues también la ensaladilla, que a mí me encanta, o croquetas de pollo, la pata asada riquísima siempre, o el salpicón de atún. Ya saben que el Canaima está en el polígono Costa Sur de Santa Cruz de Tenerife, y a mí me coge hoy, y a Jorge Medina nos coge del camino, pues para irnos al Canaima después de este programita. Nos echamos ese almuerzo del viernes de cara al fin de semana.
Tenerife. Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Como buenos canarios, el cafecito de primera hora no puede faltar. Y bueno, Santiago del Teide presente, arrancando esta feria gastronómica con el barraquito, esa ruta del barraquito también que se va consolidando en el municipio de Santiago del Teide. Y bueno, espero que ya la mañana hayan disfrutado bastante también con las galletas que vienen, con un producto que también nos representa bastante, que es la almendra. Y justamente estamos ahora con la floración del almendro, esa ruta que se desarrolla también en el municipio. Bueno, y a lo largo del día, pues todos nuestros chefs, estos tres días de feria, estarán aquí presentes trayendo los mejores productos de la tierra y del mar, de Santiago del Teide, para el disfrute de todos. Y eso es lo que hemos visto en Santiago del Teide, ¿no? Habíamos visto la posibilidad de que el producto gastronómico, con la gastronomía como tal, era un producto que se podía explotar en el municipio, que también es importante la aportación que hacen los empresarios, en este caso también los cocineros, los jóvenes que se van introduciendo en las cocinas de los restaurantes de Santiago del Teide, que hacen una magnífica labor, y por supuesto también todo el equipo de Sara, que es importantísimo también la hora del servicio.
Santiago del Teide en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Te has enterado de lo del otro día? Y entonces Cristina le dijo a Luis que... ¿Me estás escuchando?
Ahora mismo solo tengo oídos para una cosa.
Vuelve McCrispy Barbecue and Bacon. Ahora también doble. Tan pollo, tan crujiente, tan... McDonald's.
Bueno, los viernes ya saben que terminamos con nuestra tertulia dicharachera. Hoy, como siempre, con Toño Armas. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Dani? Mira, te oigo fatal, ¿eh?
¿Me escuchas fatal?
De ruido.
Mira a ver si es cosa tuya o qué, porque yo aquí estoy bien. De momento no tengo mucho jaleo, ¿eh? Mira que en candelero ese viento, pero estamos resguardaditos porque está pegando bastante.
Dile si me vuelven a llamar, porque no...
Venga, vamos a volver a llamar a Toño. Mientras tanto tengo también a Andrés de la Vega. Andrés, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, Dani. ¿Cómo estás?
Bueno, a ti te escucho como un cañón, ¿eh? Como siempre.
Pues estoy en Lisboa. O sea que... Oh. Conexión Atlántica.
Pasándolo mal, ¿no?
Bueno, habrá que ya hacer una vueltecita, es un día espectacular, un poco de frío, pero sí, un día espectacular. Justo me vine aquí con una chaquetita un rato, pero vamos, yo creo que al mediodía me la quito, y con un par de sagres y una botellita de vino verde me la quito rápido.
Oye, Lisboa está de moda, ¿eh? En los últimos años está todo el mundo yendo para allá.
Ah, Lisboa es espectacular. Es una ciudad que a mí me vuelve loco de toda la vida y ahora, como tengo a mi hija aquí en el Erasmus, pues tengo la excusa perfecta.
Bueno, Toño, ¿ya estás por ahí?
¿Llegué esta mañana? O sea,
sí, ya estoy.
Mira, Toño, dice Andrés que te está esperando en Lisboa.
Pues vamos para allá.
Bueno,
mira, Dani,
Toño,
te está esperando yo en Valladolid, ¿eh?
Ah, estuvimos cerca, ¿eh? Pero no nos vimos.
Estuvimos cerca. Sí, estuvimos cerca.
Oye, pasaste frío porque agüita como estuvo el fin de semana, ¿eh?
No, sí, estuvo frío. Pero bueno, después estábamos comiendo chuletillas de cordero y vino ese
pasándolo
mal. Ahí hace frío siempre.
Hombre, Valladolid es una ciudad de extremos, o sea, es como un poquito más fría en invierno y un poquito más calurosa en agosto, ¿eh? Ahí no hay quien
dice que ahí hay dos estaciones, la del
total.
mira que yo soy futbolero, he ido a 40.000 estadios de fútbol y yo no vuelvo a Zorrilla, pero vamos, pero ya que hasta el propio nombre es traicionero, pero que vamos, esto es una nevera.
Mira, te voy a contar una cosa.
Nevera, no vuelvo más.
Yo a Zorrilla solo he ido una vez y fue en 2023, en noviembre, y porque jugaba además el Tenerife. Estaban los dos en segunda y ya no sé cuándo se va a volver a ver otra vez Tenerife Valladolid, por cierto.
Bueno, con el Valladolid B, Dani, con el Valladolid B. Sí.
Pues mira, fuimos y me dice mi primo, dice, no, era noviembre, cuidado. No, hoy no va a ser mucho frío, lo de estar en la pulmonía es una leyenda urbana, el frío es en enero, noviembre tal, no sé qué, tranquilo, llévate un abrigo solo, ya está. Un abrigo solo. Acabó el partido y dice, pues al final ha sido el día más frío de toda la temporada. Digo, contra, pues me tocó a mí y encima perdimos.
Ahí hace frío siempre. Yo fui
frío.
Hace 2 años en Madrid. Vaya. Está muy cómodo con el AVE. Se come del carajo, la ciudad fantástica, ambientada, pero un frío, muchacho, que eso no hay para... Prefiero Burgos.
André, sí. Que lo estoy vendiendo bien. Como escuche mi familia, me mata.
También es verdad.
Por cierto, ¿con quién jugaste este fin de semana?
Con Albacete y dos piedras, sí, en casa.
Ay, que pensé que iba a caer.
Pero vamos, mira, tal como está la cosa, ya hasta nos podemos permitir la rima.
Pues yo tengo una cosa, ¿eh? Así estamos echando de menos al Palmero, Toño y Dani. Estamos echando de menos al Palmero. Porque... No, pues, oye, mira.
Pues, sigue de accionista, ¿eh? ¿Tiene parte?
Sí, bueno, pero no tiene responsabilidad. Al final con el Palmero estaba, pero mira, cero grados, ni frío ni calor, ni subía ni bajaba, pues estaba ahí. Pero ahora, ahora se está metiendo en un lío de mucho cuidado. Tiene un lío de mucho cuidado, a ver cómo salen ellos.
No, tiene muy mala pinta.
Yo creo que yo siempre, no, la esperanza es el último que se pierde, pero yo creo que la esperanza todavía es más fría que el Valladolid.
Nada, tuvieron la oportunidad... 3 partidos y yo con el defensa, ojalá me equivoque, pero yo creo que ahí se acabó todo el parte de por no ha ido mucho y vamos a ver mañana, pero vamos. Coño, ¿y siguen yendo 14 o 15 mil tíos? Yo es que de verdad la gente...
Mira, el otro día contra el Depor, 11, casi 12 mil personas un miércoles, claro, a las 8 de la tarde con 18 partidos de Champions al mismo tiempo.
Coño, Dani, no me fastidies, eso no pueden hacer nada. O sea, yo estuve también el miércoles, pero que va, coño, que ya no...
La afición del Tenerife no siempre ha ido con el Tenerife.
Sí, no, yo recuerdo, años para atrás, que ahí no iba más de 7-8 mil tíos, ¿eh? Y el Tenerife a mitad de tabla en su división. Ahora estamos últimos y la gente sigue yendo, con lo cual
eso es importante, eso es importante.
Gente. Hay más gente en ese partido que muchos de primera, ¿eh? De los de la parte baja. En el Tenerife, más público, ¿eh?
Sí, sí,
bueno,
sí.
El mismo Valladolid. Valladolid tiene una media de 11.000 tíos y es un campo de 35.000.
O sea, el otro día contra el Madrid parecía que estaba jugando en la Castellana en vez de Valladolid, ¿eh?
Que sí.
Y hay un montón de infiltrados aquí de Palencia y de Burgos y de Salamanca que vienen a ver al
Madrid. Claro.
Bueno.
Por eso te digo. Mira, Toño, el sitio donde voy a comer encargué el viño verde que me dijiste.
Ah, el viño. Ah, muy bien. ¿Dónde vas a comer? ¿En Lisboa?
Sí, sí, en Ramiro. Yo en casa de Ramiro, una zapateira y, vamos, bombeada. ¿Eh? Y el arroz al bar.
Bombeada.
Sí.
Despeja para adelante, de aguja. Despeja de aguja.
Vengo a eso nomás. Y ya, si eso, veo a mi hija un ratito también.
También. Anda que vives mal, ya sé, eso la ve.
Pero bien, bueno, no, no, está
bueno.
Más,
bueno.
Tiene más puntos de Iberia que...
tengo más puntos de Iberia que Aldama, que tuvo por aquí.
Me voy a regalar un avión. Andrés, Toño, buen fin de semana, buen puente. Disfruten.
Gracias. Pásalo bien, hasta luego.
Adiós. Bueno, y a mí me queda apenas un minutito para recordarles, no estoy en Lisboa, pero yo me voy a echar también aquí en Candelaria, frente al mar, mi tapita de Montesano. Pues ya saben cuándo un producto es más fresco, cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor, y eso se da, ya saben, cuando lo tenemos cerca, porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Bueno, ya saben que el lunes es festivo, porque el día de Candelaria se traslada al Karen Domingo, así que el martes ya está por aquí Guillermo García de nuevo, se reencuentra con todos ustedes a partir de las 10 de la mañana. Ahora llega Pilar Cisnero y también Jorge Bustos con Mediodía Cope. Buen fin de semana. Adiós.